Buenas tardes. Gracias a todos por vuestra asistencia. Nuestro deseo, el de la Junta de Gobierno del Colegio a la que represento, es que disfrutéis y aprendáis de la sesión que hoy va a impartir nuestro querido compañero Carlos Mas Ibars sobre el tema ingresos versus gastos, el dilema de la optimización empresarial. Sesión que, como sabéis, forma parte del ciclo de conferencias que, con motivo de la inauguración de esta nueva sede colegial, hemos organizado para todos vosotros, colegiados y amigos del colegio. Sin más dilación, cedo la palabra a José Miguel Salazar, colegiado también de nuestra corporación y decano de la Facultad de Estudios de la empresa, quien ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para ejercer de moderador de esta conferencia. Cuando quiera, José Miguel.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al colegio el detalle que ha tenido invitándome, tanto en mi condición de socio, ya empiezo a ser de los antiguos, cualquier día me va a tocar ya los premios, pero también en mi condición de decano de la facultad, desde la que tan a menudo vamos lanzando nuevos profesionales de nuestra rama al mercado. Para mí es una satisfacción muy especial, por el tiempo ya que nos conocemos, el presentar, que yo creo que necesita muy poca presentación, a Carlos Mas Ibar. En primer lugar, porque su experiencia profesional, su conocimiento del tema, de todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial, es profundo, es sólido, cuajado por muchos años, y desde luego la amistad no me hace olvidar las grandes experiencias que ha podido acumular desde la posición variada que todo su currículum nos aporta desde el inicio hasta el final y que paso a comentar muy rápido. Carlos es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Es asimismo máster en Dirección y Administración de Empresas por ICADI. Y también, como no, para completar formación, también es PDD y S por la Universidad de Navarra, miembro del ROAC. Y bueno, más o menos para centrar su profesionalidad suficiente, podríamos añadir publicaciones, experiencias variadas. Su experiencia profesional la inició con Pricewaterhouse en 1985 en la oficina de Madrid y pasó rápidamente a la oficina de Valencia, afortunadamente para los que hemos tenido oportunidad de trabajar con él, y en 1986 se incorporó en Valencia al departamento, a la división de auditoría aquí de Price. Fue socio responsable de esta oficina desde el 96 hasta el 98, y desde el 98 hace un gran cambio, hace un salto importante y pasa su actividad al campo de la consultoría y se focaliza en unos sectores tan importantes como los de industria, consumo y servicios. En el 2000 asume el liderazgo nacional de la división de consultoría de Price, Waterhouse and Coopers, en ese momento, para dichos sectores y actualmente, yo creo que es todo un orgullo, actualmente es responsable de la división de consultoría de PricewaterhouseCoopers España y miembro de la comisión ejecutiva de la firma en España. Bueno, con todo ello yo creo que suficientes atributos para poder confiar en que el tema que nos presenta tiene la máxima atractividad, sobre todo teniendo presente, y solo quiero hacer una pequeña introducción, Carlos, luego habrá tiempo en el coloquio de ampliar, pero que yo tengo la espinita clavada desde que algún autor, y desde mi trabajo también de consultoría, algún autor, y conocerán al autor Prajalat, el experto Prajalat de Harvard, dijo que los consultores y formadores de las altas escuelas de negocio y demás, pues éramos una gente como muy indeseable, porque solo sabíamos trabajar juegos de denominador, y que lo que sabíamos hacer era quitar, 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 pero lo que no sabíamos hacer era sumar, 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 jugando juegos de numerador en ese famoso coeficiente de la rentabilidad, y que solo sabíamos restar, 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 y dejar a las empresas anoréxicas, y nuestro paso era irreversible una vez que habíamos pasado por ellas, porque no sabíamos jugar numerador, sino denominador. Bueno, yo creo que el tema que hoy nos va a proponer Carlos toca la esencia de ese punto, y podrá quitarnos alguna que otra espinita probando que, bueno, que aparte de jugar denominador, que ciertamente algunas veces lo jugamos y no demasiado bien, pero también sabemos jugar a numerador y también sabemos empujar, no solo quitar gastos, sino también empujar ingresos. Pues muchas gracias. Te cedo palabra, Carlos.
Gracias, José Manuel, sobre todo por, en fin, se nota que nos conocemos hace años y que has empezado duro, poniéndomelo todo fenomenal. Muchas gracias al colegio. Yo estoy encantado de estar en este ciclo de conferencias de inauguración de la sede, que por cierto me ha encantado. También estoy encantado de que esta conferencia sea un lunes, que me permite volver a casa al día siguiente del primer día laborable. Ya estoy otra vez aquí y además que muy a gusto porque llevamos muchos años, tanto la firma PricewaterhouseCoopers como yo mismo, de cooperación y colaboración y enriquecimiento mutuo con el Colegio de Economistas, con lo cual estoy realmente encantado de estar aquí. Y directamente al ataque del tema. Yo creo que José Manuel va a verse quitada la espinita porque el título, en realidad el título no sé si es un poco o provocación o ganas de liar la cosa, porque se llama ingresos versus costes, resolver el dilema de la optimización empresarial. Eso quiere decir que voy a hablar de ingresos, de costes, de todo junto, de todo lo contrario, pero yo creo que sobre todo, de optimización empresarial. Y ya de entrada me pronuncio que la optimización empresarial no se trata de dejar las empresas anoréxicas y para gestionar miseria a los directores de empresas, sino que es precisamente todo lo contrario, para crear valor y gestionar cada vez valor no solo para accionistas, sino para todos los grupos de interés que tienen interés legítimo en la empresa. Con lo cual ya me he posicionado directamente y nada más empezar respecto al título. Pero como el título prometía dilema, pues empiezo por un dilema un poco pedante, que puede ser el principio de la incertidumbre de Heisenberg. Y esto porque viene, yo creo, que a colación del tema que nos ocupa. Este es un teorema muy físico, dice que no es posible determinar simultáneamente la posición del electrón y su trayectoria, con lo cual la velocidad se queda indeterminada, o viceversa, según se muevan los elementos de la ecuación. Y esto hace que cuando uno se concentra más en la posición, pues menos tiene sobre la trayectoria, etcétera, etcétera, y viceversa. Y esto hay una colación, así de duro para empezar, para decir que en la empresa normalmente ocurre lo mismo. Sabiendo que la optimización empresarial, lo que tiene que hacer un gestor de empresas, es maximizar de entrada algo que llamamos beneficio, luego veremos si es solo esto, pero de entrada eso, sabemos que tiene que trabajar tanto sobre los ingresos sobre como los costes. Y a pesar de todo eso, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no ocurre? Pues porque normalmente hay focalización, la coyuntura nos lleva a tener que fijarnos en todo momento en algo más que en otra cosa. Y cosas que voy a decir ahora, que pueden ser de mucho sentido común, siempre viene bien que alguien las recuerde, porque a pesar de saberlas, siempre hace que la focalización vaya hacia un sentido. Bien, empezando por algo tan básico como se estudia en la Facultad de Económicas, sabemos que el beneficio consiste tanto, como he dicho, en incrementar ingresos y reducir costes, y abajo tengo una fórmula más descompuesta, donde ya descompone los ingresos y los costes, ¿no? Vamos a ver qué pasa y por qué, en relación con el dilema, qué pasa con esta ecuación. En realidad, si nos vamos a la variable de ingresos, la consideramos un poco más exógena. Generalmente las empresas la ven esta como pues muy dependiente de elementos externos, del mercado, de los ciclos económicos, de los competidores. En general es una variable muy estratégica, y como variable muy estratégica, sobre todo porque otra cosa que tenemos claro es que los gestores tienen que ser muy buenos líderes para mirar más allá del corto plazo, y esto pasa muy a menudo, pues se encuentran incómodos manejando esto, sobre todo cuando la coyuntura es adversa, ¿no? Sobre todo cuando el crecimiento no está ahí y cuando la variable precio se escapa de nuestro control. Por contra, los costes podemos considerarlo pues una variable más interna, más endógena. Depende mucho más de los elementos internos, que aunque complejos, porque no solo afectan a elementos tan simples cuando pensamos en costes, como los gastos de estructura, que son los que enseguida uno ataca cuando le entra un poco de pánico, sino porque muchas veces afectan a la eficiencia de los propios procesos, y en ese sentido también hay un elevado grado de complejidad. Pero en cualquier caso, si hay que posicionarse en un lado o en otro, pues realmente los directivos, los líderes de empresa, siempre tienden a estar más cómodos manejando costes que manejando ingresos. De forma muy sencilla voy a poner cuatro escenarios que suele pasar en las empresas, en una gráfica que pone el énfasis en los ingresos y en los costes, y que da lugar a cuatro situaciones distintas. Llevamos la primera, que es la que va a ocupar, ya anticipo, la que va a ocupar mira, el resto de mi presentación, la empresa que llamamos Travesía del Desierto, pero no por nada, sino porque es costosa, porque hay que tener la vista larga, no hay que dejarse engañar por espejismos, es difícil realmente para el líder estar permanentemente atento a lo que es la Travesía del Desierto sin desfallecer, que es aquellas empresas que manejan bien los ingresos. Y además son empresas líderes y tienen permanentemente en su agenda, en su plan estratégico, la reducción de costes. No es algo coyuntural, sino que siempre buscan eficiencia, a pesar de que la coyuntura sea lo más favorable posible y estén plenamente concentrados en el crecimiento. Este tipo de empresas, el de síndrome de la abundancia, yo creo que es el más reciente. El que antes de entrar en esta recesión, más o menos corta o larga, según se mire, es la que más teníamos encima de la mesa. Una coyuntura de mercado súper favorable, valoración de empresas a tope, todos concentrados en el ingreso, los modelos de valoración clásicos de empresa cayendo en picado, se valoraba, incluso cuando no había business case de las empresas, se valoraban altísimas con una cotización, bueno, no hace falta más que ver las empresas tecnológicas, y entonces, bueno, incluso pondría más ejemplos, como todas esas empresas que han estado privatizadas o que han estado saliendo a bolsa, donde más que nada se han concentrado en crecer, y además, si no crecían orgánicamente, inorgánicamente, a ver, haciendo adquisiciones, fusiones, focalizando a los directivos en lo que estaban pensando los analistas, en el valor de su empresa, y que además ha llegado a barbaridades tales como entrar en un periodo de crisis de confianza derivados de los escándalos financieros pues de hace un par de años. Aquí los costes daba igual, aquí lo que era interesante era salir una compañía salida a bolsa, inmediatamente cualquier empresa grande que compraba otra estaba claro que iba a salir a bolsa, porque lo único que estaba haciendo era crear valor a través de expectativas y ya no de realidades. La empresa flexible, bueno, pues estas conocemos mucho, son aquellas que se adaptan rápidamente a las variaciones de la coyuntura, a las variaciones de los ingresos, a las variaciones de los ciclos, respondiendo ágil y de forma eficiente, traduciendo rápidamente costes fijos en costes variables y sobreviviendo en función de cómo lo hace la coyuntura. Y finalmente las empresas desastre, que son aquellas que ni ingresos ni costes acaban abocadas a la crisis, generalmente por un montón de factores, que vamos a mirar muy rápidamente también a continuación viendo las tendencias de las flechas, ¿no? En principio, empresas de síndrome de abundancia, empresa flexible, son aquellas empresas que bien, que crecieron, que estaban empeñadas en crecer, que no gestionaron bien sus estructuras de costes porque el crecimiento primaba más, pero que en un momento dado, pum, se paran esas expectativas y son capaces de reaccionar ajustando sus estructuras de costes más o menos rápidamente con equipos de dirección que han tenido que reajustarse muy rápidamente para poder sobrevivir y siguiendo dando al accionista retorno vía rentabilidad y no vía crecimiento. Empresas flexibles que pasan a desastre, son aquellas que agotan la flexibilidad, o sea que ya no pueden hacer mucho más para encogerse y que de tanto adaptarse y centrarse en la estructura de costes, a veces pierden esa visión de más allá del corto plazo y no hacen esfuerzo en reinventarse a ellas mismas o en ver dónde tienen que buscar otras ventajas competitivas y acaban siendo plenamente dependientes de determinados clientes. Y no quiero estar poniendo ejemplos porque de todas hay ejemplos, pero en ese tipo de empresa podría estar todas esas que sirven al sector de la automoción cada vez más apretadas y cuando se den cuenta descubrirán que las grandes compañías de constructores del automóvil se van a ir a megaproveedores y va a haber una mortalidad de empresas de equipo y componente por muy eficientes que hayan sido porque las empresas de automoción son plenamente globales y van a querer empresas que les acompañen a cualquier parte del mundo y les va a dar igual que una empresa en una zona geográfica concreta les esté dando ese servicio. Otro ejemplo sería de los de síndrome de la abundancia a desastre. Son aquellas que han hecho catacroc directamente porque solo estaban pensando en modelos de negocio basados en el pelotazo, la especulación y que ni siquiera eran capaces ni tenían equipos directivos preparados para afrontar un cambio de coyuntura tan brutal y con una crisis de confianza, como he dicho anteriormente. Sectores completos han sufrido estas consecuencias. Y finalmente podemos tener empresas flexibles que pasan a travesía del desierto porque precisamente de la flexibilidad han empezado a ver más allá del corto plazo y han tenido que hacer un ejercicio de optimización empresarial, un replanteamiento estratégico para ir más allá de lo que hace presagiar las amenazas que puedan tener en su entorno, o las de síndrome de la abundancia, que son empresas líderes que sí que estaban apostando al crecimiento, que pueden haber vuelto a considerar volver a su core business, a dejar esas diversificaciones tan monstruosas que hubo en los últimos años del siglo pasado y hasta los años 2000, y que realmente han vuelto a ser empresas líderes, buscando la senda tanto de un crecimiento estable, sostenible y rentable, y no solo en un crecimiento especulativo para crear valor. Siendo estos los escenarios, los cuatro escenarios que podemos en que podemos encasillar a casi todas las empresas, muy exagerados, normalmente las empresas se pueden mover en estos cuatro cuadrantes, pero siendo este, yo quiero hacer mi presentación, el resto de mi presentación, centrado en estas empresas travesía del desierto. Y sobre todo de cómo preparar la travesía del desierto, con lo cual mi exposición se centrará en cuatro temas. En cómo mejorar el performance, ya no vamos a hablar solo de ingresos y gastos, vamos a hablar de performance empresarial, de cómo optimizar el beneficio sostenible, de cómo gestionar cambios y de cómo medir objetivos y resultados para mejorar el performance y que se retroalimente el ciclo. Estas cuatro partes, y me moveré sobre ellas más o menos rápidamente en función de, creo, del interés, porque si empezásemos a entrar en cada una de ellas en detalle, creo que los tres cuartos de hora, una hora que me han dado, pues se harían corto, sinceramente. Si voy muy rápido luego en el coloquio, sí que me gustaría pues poderlo comentar más en detalle aquello que haya quedado un poco oscuro. Bien, en primer lugar, la mejora del performance empresarial en el contexto de la creación de valor. Ya, si hablamos, vuelvo al título, cuando decía que se iba a hablar de ingresos y costes o todo lo contrario, de todo junto. Si hablamos de optimización empresarial en el contexto de creación de valor, hay que hacer de entrada una premisa o plantear una premisa, que es que los ingresos, los costes, son solo partes de uno de los ocho motores principales o drivers de creación de valor, que es lo que persigue cualquier accionista, cualquier interesado en la empresa y que está en la agenda de la alta dirección o los consejos de administración de las compañías. Y para recordarlos, los principales motores de creación de valor para el accionista y otros grupos de interés, pero pues en este caso centrado sobre todo para el accionista, son el crecimiento, la rentabilidad, la inversión en capital fijo, la inversión en capital circulante, el coste de la deuda, la composición de la deuda, la tasa efectiva del impuesto sobre sociedades y el periodo de ventaja competitiva sostenible. Luego, solo es uno. Luego, el dilema ingresos o costes o gastos se enmarca en una parte muy parcial de lo que está en la agenda de cualquier ejecutivo o debería estar en la agenda de un ejecutivo de una empresa. Estos motores de valor tienen un efecto multiplicador. He tomado una frase de Jim Bondurant que dice que es suficiente ser un 1% mejor que la competencia para ganar. Los clientes creerán que sois un 10% mejor, lo que significará un 100% más de las ventas. Tal vez exagerado, pero es verdad. Las buenas empresas se caracterizan, entre otras cosas, por no solo hacer bien, porque la creación de valor descansa en gran medida no solo en una buena ejecución, sino en una buena percepción. Bien, luego ya lo que está volviendo a la agenda de los directivos o de la alta dirección o los consejos de administración de las compañías, ya no están preocupados solo en ingresos y costes, sino en realidad están concentrados en los principales motores de valor, que en vez de los ocho estos que he comentado antes, los estoy reduciendo en realidad a cuatro. Uno sería el crecimiento, dos sería la rentabilidad, tres serían los riesgos, cuatro sería la ventaja competitiva, el periodo de ventaja competitiva. ¿Y por qué introducimos el periodo de ventaja competitiva y los riesgos? Porque en realidad el análisis se queda muy pobre cuando planteé la primera ecuación de beneficio igual a ingresos menos costes, porque eso es una crítica que el modelo marginalista tenía desde el principio, que era un modelo francamente estático, y como he dicho, los motores de valor que afectan a la valoración de las empresas están basados actualmente en modelos dinámicos. Luego, hablar de una foto estática en un momento coyuntural no tiene mucho sentido en estos momentos, ya desde hace tiempo, sino que en realidad el análisis ha de hacerse en un entorno, en un periodo de ventaja competitiva y sobre todo en un modelo de rentabilidad sostenible. Bien, entonces las preguntas que se están que se plantean los accionistas, que se plantea la alta dirección, que se plantean los analistas, que tanto tienen que ver en la valoración de las empresas hoy en día, están en cómo hacer una expansión equilibrada en términos de crecimiento, de rentabilidad y de riesgo, siendo el riesgo no solo riesgo de supervivencia del negocio, como se ha puesto de manifiesto con las crisis de confianza actuales, que se ha visto cómo grandes empresas, grandes compañías han desaparecido de un plumazo por no gestionar riesgos tan obvios como el buen gobierno, como las reglas más básicas de ética y de buen gobierno, o como el priorizar todo lo que es la gestión del corto plazo y del resultado al corto plazo y la percepción de los analistas antes que una buena ejecución empresarial. Pues el riesgo no solo está en eso, sino que la valoración del riesgo siempre es oportunidad para el empresario, y cuanto más riesgo, más retorno esperado cabe esperar, también está en la accesibilidad de la empresa a la financiación y al coste más adecuado, ¿no? Luego, actualmente hay que plantearse los modelos de creación de valor con una triple perspectiva equilibrada, en el cual cada vez más, también hay que decirlo, no solo hay que hacerlo de la forma equilibrada, como estaba diciendo, sino además con el mínimo capital físico posible, puesto que la mayor inversión en capital físico va en detrimento de la valoración de la empresa, y sobre todo porque tanto esa capacidad de generar valor como la percepción, la sostenibilidad, la licencia para operar que dan los grupos de interés a esa empresa, está cada vez más en los elementos intangibles, en la marca, en la reputación, etcétera, y que son los que al final confieren valor y son los que cada vez más hay que gestionar en detrimento de los activos meramente físicos. En cuanto a la sostenibilidad del tiempo, pues ya lo he dicho. Actualmente ya creo que cada vez más hay algún cambio de paradigma en este sentido, y ya la rentabilidad en general ya no está considerada como un fin, o no debería estar considerada como un fin, o las empresas líderes no las consideran como un fin, sino que la considera como un medio para tener empresas sostenibles. Cualquier grupo de interés quiere más la sostenibilidad, pero exige el rendimiento como medio. Los empleados quieren que la empresa sea rentable, porque si no, no podrá mejorar, no podrá desarrollarse, no podrá ganar más, no podrá ganar calidad de vida y equilibrio entre vida personal. Los clientes quieren que la empresa sea rentable, pero que mantenga unos ciertos comportamientos éticos y sociales y sea responsable y además actúe éticamente con retorno en el medio ambiente, etcétera. Los analistas están viendo que no pueden primar solo modelos basados en el corto plazo o en expectativas, y ya se ha vuelto otra vez a los modelos básicos en los cuales se valora un negocio porque hay un business case, porque hay un plan de negocio razonable, y no porque vaya a tener más o menos entradas en una página web, etcétera. Bien, viendo alguno de estos drivers de creación de valor, motores de creación de valor, voy a poner algunos ejemplos de cómo hay que hacer una gestión equilibrada. Por ejemplo, un estudio de mi firma, de PricewaterhouseCoopers, dice que el 80% de las compañías que generan el 80% de sus ingresos mediante el lanzamiento de nuevos productos, generalmente doblan su capitalización en el mercado en un periodo de 5 años. Bien, y además se ve en el gráfico cómo las empresas de alto nivel, clasificadas de alto nivel, líderes, por lo menos un 61% de sus ingresos están centrados en productos recientemente lanzados, frente al resto de compañías que solo lo hacen en un 26%. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas empresas que solo miran en los costes, rápidamente se olvidan, tienen la tentación de no solo quitar los costes de estructura y empezar a hacer anoréxicas las compañías recortando y recortando y al final, como he dicho, gestionando miseria, sino que encima caen rápidamente la tentación de eliminar costes de los que son plenamente aceptables, que son aquellos que generan más ingresos para la compañía, como por ejemplo lo que puede ser el diseño, la investigación, el desarrollo, el marketing, etcétera, y que también tiene la tentación, básicamente porque el momento de crisis o el momento de caída es el momento en que los contables, y yo soy economista, he sido auditor, etcétera, pero se ponen las botas y pasan factura a los demás directivos de la empresa, pues entonces empiezan a recortar hasta lo esencial, porque lo miran solo como registro contable de un coste y no lo miran desde un punto de vista global de un equipo de dirección de una empresa que busca la maximización del valor. Con lo cual, Aquí apuntamos ya que no hay que reducir todos los costes. Hay costes indeseables, los que no aportan valor, costes deseables y costes neutros. Pero hay que hacer una buena clasificación de los costes y no eliminar aquellos que llevan a que las empresas vayan más allá del corto plazo, se sigan regenerando a sí mismas y sigan aportando valor más allá del año o de los dos años. Bien, y aparte del crecimiento con nuevos productos, como ejemplo, eso estoy poniendo simplemente ejemplos, también es verdad que sabemos que productos que nuestros productos en general en un momento dado pueden aportar un margen, por ejemplo, en este estudio el 16%, que nos lanzamos a captar nuevos clientes de forma continua, pero con unos altos costes de captación. Estos altos costes de captación parece que da igual, hay momentos en que es crecer y me da igual y hay presión sobre los comerciales, etcétera, y al final nos damos cuenta cuando alguien hace un análisis, cuando una empresa, entre otras cosas, instala en su compañía o implanta un sistema de costes ABC, por ejemplo, se descubre que no todos los clientes están aportando aportación al margen, sino que a lo mejor, como pasa muchas veces, el 70% a lo mejor, 60, 70, que depende de cada empresa, no está aportando nada, sino al revés, detrayendo. También voy a citar otro estudio nuestro en el cual dice que ha hecho sobre los principales compañeros de muchos sectores, que generalmente no se llega al 50% como tope en que ni los pedidos, ni los clientes, ni los proveedores aportan valor o rentabilidad a la empresa. Y que generalmente se están oscilando en que un 20%, entre un 10 y un 20% de las empresas aportan un 200% del margen, que se chupan el resto con aportaciones negativas de ese margen. Esto que parece una barbaridad, no se ve más porque no hay herramientas para medirlo, pocas compañías se dedican a medirlo. Y lo que es más, cuando lo tienen, los directivos de las empresas, los responsables de esos clientes, de esos productos, de esas unidades de negocio, son los primeros que no reaccionan o no quieren reaccionar para tapar las propias ineficiencias o ineficacias de la propia gestión. Luego, algo tan sencillo es que, y aquí es para acabar casi esta parte, es decir, que si hay una curva de aprendizaje, que si hay unos costes de adquisición de clientes, etcétera, hay una curva, bueno, estas curvas donde se cruzan y hay una zona donde hay creación de valor, pues simplemente el buen equipo directivo tendría que reducir la curva de costes, subirla de ingresos y aumentar muy significativamente el área de creación de valor, sobre todo como estoy defendiendo, a través de un mejor performance. Bien, en relación al tema que nos ocupa, simplemente también muy rápidamente para resumir, no estoy hablando de ingresos, no estoy hablando de costes, estoy hablando de compañías que tienen procesos de negocio, que se integran con las redes de los clientes y con las redes de proveedores, y que sus oportunidades de mejora pues tienen que estar en cuatro ámbitos fundamentales: incrementando los ingresos, y en este sentido, dejando ya de creer que el producto es el rey, y esto que es tan antiguo, de que dejar de que el producto es el rey, el cliente es el rey, ha habido sectores completos que se han olvidado de ello muy recientemente, como el sector de las telecomunicaciones, que han ido por el producto y por sus inventos sin considerar el cliente, sin tener suficientes estudios de marketing, pensando que todos íbamos a comprar aparatos que descargasen miles de datos de los móviles, cuando el coste de esos de descarga era elevadísimo por no tener los medios tecnológicos, pero ellos venga a lanzar y venga a construir proyecciones sobre eso, por no haber hecho un marketing bueno, por no haber preguntado al consumidor cuánto estaba dispuesto a pagar, qué quería comprar, etcétera. Pero por un ejemplo, y dejar de poner el producto, poner definitivamente el cliente y el servicio en el centro de atención de la empresa, reduciendo los costes, y como he dicho, no los costes, cualquier coste, sino los costes que son indeseables, las duplicidades, las ineficiencias, esas compras no gestionadas eficazmente, esa cadena de aprovisionamiento, etcétera. Optimizando los procesos de negocio. Y aquí es donde hay un campo enorme para lo que estoy hablando, la optimización empresarial, mejorando todos aquellos procesos que están orientados hacia el servicio al cliente, todos los procesos que están enfocados a la relación con el cliente, a la identificación del cliente, a la escucha del cliente, a la gestión del cliente, conectándose más con la red de clientes y sobre todo optimizándose, siendo flexibles sobre todo integrándose, siendo rápidos, flexibles, integrándose rápidamente con las redes de proveedores. Y finalmente, ejecutando el cambio, hablaré un poquito de esto, porque el cambio siempre está ahí, pero me gustaría dar un par de conceptos sobre el cambio, mediante una mejor gestión de proyectos. Y finalmente, antes de acabar esta sección, he hablado antes de riesgos, y esto sí que lo tengo que decir que ha sido la historia de un olvido. Básicamente, porque si distinguimos los tipos de riesgos, vamos a hablar de unos riesgos estratégicos, que son los que consideramos tanto condicionados por los mercados, por las regulaciones, la globalización, todos los asociados para el valor, no solo para los accionistas, sino para los grupos de interés, para las alianzas, sino uno muy importante como ha sido la reputación corporativa, que sé que en los, bueno, yo creo que no solo el caso de Enron, sino en todos los casos que vienen a continuación, pues ha puesto este aspecto de gestión de riesgos estratégicos y de reputación corporativa realmente, y como estamos viendo en nuestra empresa, pero muy significativamente, en el primer punto de las agendas de los consejos de administración, más que nada porque los directivos, entre otras cosas, están ya bajo lupa, bajo observación permanente, porque hay un nivel de desconfianza absoluto. Yo he estado en algún congreso en que ahora los directivos de las grandes compañías afectadas, por ejemplo, por regulaciones como la SEC o por las Advanced Oxley, etcétera, decían: es que ahora me hacen firmar todo, y yo firmo las cuentas de 20 compañías en España, pero yo en realidad solo llevo 3, con lo cual ya estoy pidiendo asesoramiento legal porque desconfían absolutamente de mí y yo tengo responsabilidad penal en Estados Unidos. Pues así es, y todo ha sido por una crisis de confianza, por gente que ha abusado, por gente que no ha aplicado los conceptos éticos más esenciales, y sobre todo por alguien que lo ha ido alimentando, como son los sistemas de retribución por stock option, como son analistas con intereses en la marcha de las compañías y en las operaciones que se hacían, y también, con no decirlo, por la responsabilidad que asumimos firmas como la nuestra cuando estamos auditando unas cuentas, que asumimos nuestro nivel de responsabilidad. Eso lo tenemos que vigilar. Pero no solo eso, sino que cada vez más la gestión de riesgos intenta manejar todos los conceptos que están influyendo al valor de las compañías. Y estamos hablando de riesgos técnicos, de riesgos operativos, de riesgos comerciales y de riesgos financieros. Cada vez más están las compañías como tendencia de management muy reciente y poco a poco implantándose en vincular la estrategia, descomponerla hacia los objetivos de negocio, establecer los riesgos que esos objetivos de negocio tienen en todos los ámbitos y estableciendo controles para que luego, posteriormente, toda la organización se alinee con ese modelo de gestión de riesgos. Y esto sí que, más que estos aspectos coyunturales de ingresos y gastos, creo que es algo que viene al management y que se va a quedar durante muchos años, y además así, esto es lo que tienen también como punto fundamental cada vez más las comisiones de auditoría y de control de las grandes corporaciones. Bien, he terminado esta sección, y cuando hablamos de maximización del beneficio sostenible, optimización de la cadena de valor, voy a introducir un nuevo concepto a este concepto de optimización que está centrando en mi presentación. Voy a utilizar a John Nash en la película Una mente maravillosa, porque es muy relevante para lo que viene a continuación, cuando en una frase, en un momento que están ligando chicas, si habéis visto la película, dice que Adam Smith se equivocaba, porque para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo, pero para el grupo, ¿no? No sé si habéis visto la película, pero es interesante para esto. ¿Por qué? Pues porque normalmente, cuando los directivos de las empresas, cuando hablan de optimización, está hablando de mejoras en los procesos, se gasta dinero en recursos internos, en proyectos internos de mejora, contrata consultores no solo para empresa y gestionar la anorexia, sino para realmente mejoras, optimizaciones, intentan planes de inversión y ven cómo afecta a la compañía, hasta dónde pueden llegar con la política comercial, qué productos nuevos, si hago más, si aumento el portfolio de mis productos, cómo puedo hacer compras, mejorar las compras, los procesos productivos y las ventas, y todo simultáneamente. ¿Y qué pasa? Si está eso, ¿por qué eso no se traduce siempre en resultados? Pues yo introduzco un concepto aquí, que es que las empresas, yo creo que porque en economía se estudiaba mucho bajo el tema de ceteris paribus, pues sigue tratando los temas en la empresa ceteris paribus, y cuando aborda los temas no los aborda en su conjunto, no los aborda con una visión global de la empresa, como hemos visto antes, procesos de negocios integrados en redes de clientes y en redes de proveedores, sino que acaba primando en muchos casos esa visión aún funcional que muchas veces se tiene de la empresa y muy poco de horizontal o de procesos. Entonces, puedo trabajar en clientes y me olvido de los procesos, los costes, la tecnología. Puedo dedicarme a los recursos humanos y me olvido de todo el efecto que tiene la gestión de recursos humanos en todo el resto de la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, la empresa es un sistema plenamente interdependiente, es unos procesos de negocio con unos procesos soporte y si lo pintamos así, con estos engranajes, pues se visualizará muy claramente que cuando metemos ahí una palanca, pues se frena todo y muchas veces, al actuar sobre una parte aislada, pues no se supone todo el efecto que tiene sobre el conjunto de la empresa. Los ingenieros esto lo visualizan muy bien también, que es que hay muchos cuellos de botella, ¿no? La teoría de los cuellos de botella y de las restricciones. Normalmente, si eso fuese un proceso, una cadena de valor simple de un negocio, pues normalmente me sale aquí un cuello de botella y me pongo a resolverlo y normalmente lo que pasa es que aparecen dos, ¿no? Y al final, cuando te focalizas a resolver este cuello de botella y no estás viendo lo que pasa por toda la instalación, pues normalmente pueden aparecer dos y al final incluso multiplicar los problemas que tenías en el primer problema. Bien, además las cadenas de valor de las compañías no son tan sencillas. Esto es una representación gráfica cualquiera, desde el aprovisionamiento hasta los clientes, y esto es medianamente complejo, no es muy sencillo, pero al final, cuando estás haciendo optimizaciones, los directivos están hablando de temas como esto, cómo destino la capacidad de inversión que maximice el beneficio. Otro se puede preguntar cómo puedo optimizar mis actuales operaciones de aprovisionamiento, producción y logística, y ataca ese tema. ¿Dónde se encuentran los cuellos de botella en la cadena de valor? Y se ponen a buscar el tema, y esto es real como la vida misma. ¿Qué impacto tiene la ampliación de capacidad a los cuellos de botella? Y me pongo a ampliar capacidad porque tengo que vender más y porque me están diciendo que puedo vender más. ¿Qué impacto tienen los nuevos productos? ¿Produzco más? A pesar de que sé que hay productos que generan más margen que otros, pero también los voy aumentando el portfolio. ¿El time to market? ¿Tengo que ser más rápido, más ágil? Pues ahora el time to market, ¿no? ¿Y dónde está el impacto? ¿Y el mix de productos? ¿Hasta dónde puedo llegar con el mix de productos, etcétera? ¿Y de fidelización? ¿Hasta dónde llego? ¿Descuentos, etcétera? Y al final, cuando todo se junta, que todo se junta, y realmente todo se junta, pues hay que darse cuenta de que hay que actuar no solo sobre una parte, sino sobre la optimización del conjunto. Esto es así. No se visualiza normalmente. Los sistemas de la información de las compañías, los ERPs, todo lo que se sustenta sobre los ERPs, no dan información, no son herramientas de optimización. Y la buena nueva es que sí que hay herramientas de optimización y que no están manejadas actualmente por las empresas como debían. No se manejan herramientas de optimización para la toma de decisiones, sobre todo en aspectos de lo que a mí me gusta llamar como estrategia operativa, aspectos que inciden en los procesos de la compañía, los procesos de negocio, mucho más allá del mero corto plazo, sino que son mejoras que tienen que estar ahí para quedarse, que implican muchos recursos y que además los recursos pues son escasos. Bien. Hemos hablado del concepto de optimización en el marco de la creación de valor. Hemos visto cómo no se trata de entrar pánico o tomar acciones coyunturales sobre los costes, porque la coyuntura es desfavorable, sino que normalmente lo que hay que hacer es mirar la empresa con su conjunto, conectado con sus clientes y sus proveedores. Y ahora sí que me gustaría hablar un poquito de cambio. ¿Y por qué del cambio? Porque el cambio siempre está y tal vez lo único que se dice es que el cambio, yo creo que es la siguiente frase, que es el único factor constante en la administración de empresas, una frase muy conocida, pero es así. Y aún sabiéndolo, siguen habiendo problemas en la gestión del cambio. El cambio cada vez es más rápido y es más complejo, y además en un mercado, en un entorno global, con esta crisis de confianza que he dicho, pues seguro que tiene que ser más complejo. Pero sabiéndolo, ¿por qué fallamos en la gestión del cambio? Yo creo que en realidad hay varios motivos, pero yo me diría que tal vez dentro de lo que sería esta visualización gráfica, que es muy conocida también, que va desde la estrategia hasta la gestión del cambio, pues en principio falla porque la estrategia pues o no existe o no está formalizada o la manejan unos pocos o no hay compromiso o los recursos humanos no están alineados con esa estratégica en su retribución, en su recompensa, o porque al final, a pesar de tener estrategias, o no sabemos implantarla o el corto plazo siempre puede, al largo plazo, como he dicho, es más complejo, más allá de un año, la bola de cristal que la tiene, y eso lo decimos todos cuando hacemos presupuestos. Pero no solo yo creo que está ahí, sino yo me centraría en dos puntos. Uno, que el cambio está en las personas y la influencia y el impacto que tiene la gestión de personas. Y dos, que los proyectos de gestión del cambio nacen con ímpetu, van cayendo y al final normalmente desmotivan, y todos en su empresa o todos en nuestras empresas hemos estado viendo otra cosa nueva y esta vez qué y ahora de qué será, etcétera, etcétera, y muchas veces es difícil crear la ilusión y mantener la tensión del cambio permanente. Bien, simplemente también, como no se trata de hablar de gestión del cambio ahora, pero sí que quería poner los siete elementos fundamentales de gestión del cambio, que es un proceso de planificación del cambio adecuado, liderazgo, siempre el liderazgo encima de todo, bien impulsado por la alta dirección, con convencimiento, con cohesión del equipo directivo, con un proceso de gestión de los implicados, tal vez lo más exquisito y lo más de más riesgo en la gestión del cambio, donde sabemos que hay los favorables, los neutrales y los adversos, donde los neutrales siempre son el caballo de batalla fundamental, porque son aquellos a los que hay que convencer, donde la comunicación también es fundamental permanentemente, mantener, no emitiendo ruido en la empresa, sino realmente manteniendo información relevante para ese cambio, donde se construya una organización que se adapte a esa estrategia y a esos cambios que se requieran, donde hay que ubicar a las personas también de manera sensible, pero también teniendo en cuenta a dónde quiere ir la empresa y dónde queremos llevar a las personas, y finalmente alineando lo que es la gestión de recursos humanos con esa estrategia y esos objetivos planificados de gestión del cambio. Pero esto, que es una de las partes y que lleva a que hay que tener cambio planificado, liderado y alineado con recursos humanos, hay un tema que es la gestión de proyectos y que también cuesta que la empresa lo introduzca en su organización, en su forma de trabajar, y que es cómo llevar proyectos para llevar a la empresa donde quiere estar, en procesos de optimización, en procesos de cambio estratégico, en procesos de interiorización de una política de reducción de costes de la forma que he dicho anteriormente. Y es porque, primero, los proyectos de cambio generalmente fallan porque de entrada no se articulan en proyectos, pero a partir de ahí, cuando hay proyectos, no se hace un buen business case, un estudio de dónde están los beneficios de ese cambio, lo que se pretende conseguir, lo que va a hacer que la gente, el equipo involucrado, se comprometa a alcanzar algo, que el alcance es difuso o no concreto, que los equipos muchas veces no son los idóneos, sino el primero que pasaba por allí, el que uno tiene en la cabeza, el responsable del área funcional, el contable si hay que reducir, el director financiero si hay que reducir costes cuando no tenía que ser él el que tendría que estar haciendo un plan de reducción de costes, etcétera. Calendarios no rigurosos, empieza bien, se olvida, nadie sigue el calendario, no se gestionan los riesgos del proyecto, nadie mirando qué pasa, qué va a pasar con esa implantación tecnológica, bien, la culpa es de esto, de los implantadores, del consultor, del que vino la multinacional y me ha metido una réplica del programa que tienen allí aquí sin atenderme, no he visto si hacía falta formación, no he visto qué coste adicional teníamos que meter, etcétera, y sobre todo que no se gestiona a todos los grupos de interés del proyecto, y esto es lo que fácilmente destroza cualquier proyecto. El ofendido, el afectado, que se opone, que empieza a crear ruido, que tiene liderazgo de opinión ante a determinados colectivos, etcétera, etcétera. Y el cambio mal gestionado, pues como he dicho, daña la reputación del equipo directivo del proyecto, hace perder oportunidades, se desaprovechan recursos en momento que los recursos son más necesarios, sobre todo en entornos como el que estamos hablando, de necesidad de gestión de costes y de optimización empresarial, y sobre todo, como he dicho, rechaza proyectos futuros. El otro proyecto, han cambiado al jefe. El otro día estaba también en una reunión, donde estaba en mi mesa, un directivo que decía: ay, vosotros hicisteis un proyecto muy bueno, muy bonito, hace no sé cuántos años, pero vino otro y lo quitó. No le gustaba y lo quitó. Y nos tiramos 5 años con vosotros haciéndolo, pero no le gustaba. Pero desde entonces me han cambiado 3 veces el director general y cada vez ha venido uno nuevo con algo, pero como ya lo sabemos, como sabemos que como no convenza al accionista en un plazo corto lo van a tirar, pues ya casi no le hacemos ni caso. Eso es lo peor que puede pasar en una empresa. Y estoy seguro que los equipos directivos de esas empresas de reconocido prestigio pues saben todo esto de lo que estamos hablando y lo tienen perfectamente interiorizado y aún así fallan. Es por esto que he querido introducir en mi presentación esta parte de gestión del cambio y sobre todo de articulación de proyectos, gestión de proyectos, gestión de programas. Y finalmente el último bloque que del que quiero hablar es el de monitorización de objetivos, riesgos y la mejora continua. En la medición, por aquello de que lo que no se mide, no se puede medir, no existe, yo creo que tiene que centrarse en 5 cuestiones clave. Ya no estamos hablando de medición de los temas puramente operativos, de lo que esa información que los propios ERP, los sistemas, los SAP, los Oracle, etcétera, dan, sino que en realidad la medición de la que yo estoy hablando para optimización empresarial en el contexto de la creación de valor, tienen que medir 5 cuestiones clave. ¿Cómo saber hasta qué grado he llegado a implantar la estrategia? O sea, medir la implantación, el grado de consecución de la estrategia. ¿Cómo medir la evolución de los riesgos de negocio? Ya hemos visto la importancia de los riesgos. Luego también los riesgos tienen que estar en los sistemas de información para dirección, tanto los estratégicos como los de reputación, como los operativos. Ser capaz de realizar una medición de la conversión de esa estrategia en valor, lo que estamos llamando modelos de creación de valor. Porque no solo centrarse en los aspectos cuantitativos y menos en los de costes en este contexto que estoy hablando, sino por aquel todo. Thank you.